tambores de la diáspora son nuestras voces de vida, de identidad e historia, de lucha y resistencia de los territorios.
Tambores de la diáspora es una puerta abierta para juntarnos, reencontrarnos, tejer aprendizajes juntos y respetarnos en las diversidades.
Los tambores nos convocan.
Nos convocan los tambores.
Aquí conectamos con la memoria colectiva de la música, poesía, el accionar político, económico, social y cultural del pueblo afroecuatoriano.
Sintoniza con nosotros para sentir el tambor en el alma, porque aquí en Tambores de la Diáspora, cada historia cuenta, cada ritmo une, cada voz importa.
Estaremos con ustedes de 10 a 11 de la mañana.
¡Conéctate ahora!
Muy buenos días, queridos amigos y amigas radioescuchas y a quienes nos siguen a través de Flaxo Radio. Les damos la más cordial bienvenida a todos y todas a este programa Tambores en la Diáspora, en nuestra segunda temporada, para dialogar y también compartir la palabra. Pues este programa radial es parte del convenio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo con el Observatorio de Derechos Humanos Afroecuatoriano ODA, producido y dirigido también por Afrocomunicaciones S, que busca también contribuir a la democratización y pluralización de la palabra y de las voces diversas. Para nosotros también la comunicación es una herramienta clave para generar procesos de diálogo que también aportan a la construcción del pensamiento crítico y de forma y también de transformación social, siempre pensando en la riqueza y lo que es la plurinacionalidad en nuestro país. Les invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales por Facebook e Instagram como Afrocomunicaciones S y en X como Afrocomunícate. Y también en YouTube estamos como Afrocomunicaciones Ecuador. También pueden escribirnos al número 0983-758416 y también dejarnos sus comentarios, sugerencias y preguntas. Damos la más cordial bienvenida a Mari y también a nuestra querida Miriam Paredes. Adelante, Mari, la palabra está suelta.
¿Cómo estás, Katy? También agradecerle a Javier Macas por la ayuda no técnica que siempre está disponible para darnos. Está también Isabel Ramos, también agradecerle a ella por todo el acogimiento al programa también. Bueno, pues hoy amanecimos con solcito, que es lo más rico, porque ayer estaba medio frío el clima, tenaz, pero hoy amanecimos con solcito, radiante. Y claro, siempre darles la bienvenida y bienvenidos a todos nuestros radioescuchas a este programa Tambores en la Diáspora, el espacio de Flaxo Radio, donde reflexionamos sobre la memoria, las luchas, los saberes y las realidades de los afrodescendientes. Les contamos que hoy llegamos al último programa de esta temporada y lo hacemos con un tema fundamental: el análisis y la relación entre la academia y el pueblo afroecuatoriano. Un diálogo que nos invita a pensar en los encuentros, los conflictos, los retos, pero también en los proyectos que se pueden construir desde los espacios en la academia, como esta, la Flaxo, ¿no?, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fíjense que durante años los pueblos afrodescendientes han sido objeto de estudio, sujeto también dentro de la academia. Pero ahí la discusión va más allá. Se trata de reconocer que el pueblo afroecuatoriano como productor de reconocimiento, como sujeto político y como actor clave en la construcción de pensamiento crítico. Por eso, en este programa nos haremos esta pregunta y dos más aparte también. ¿Qué lugar ocupa el pueblo afroecuatoriano dentro de la academia? ¿Qué diálogos y tensiones existen y qué tan posible es avanzar hacia una cátedra permanente de estudios afroecuatorianos en Flaxo? Además, dedicaremos un espacio para hablar sobre la situación actual del caso Furukawa, uno de los procesos más emblemáticos en la lucha por los derechos humanos y en el país. También analizaremos el estado actual de las reparaciones y las condiciones que siguen enfrentando muchas de las familias en sus casas. Este marco también haremos un llamado a la solidaridad, invitando a toda la comunidad a sumarse a recolección de víveres. Puede ser materiales de aseo, útiles escolares, ropa, y esto será destinado para apoyar a las personas perjudicadas en el caso. Porque la defensa de los derechos humanos también construye desde la acción colectiva y la solidaridad. Así que les invitamos a quedarse con nosotros en este cierre de temporada de Tambores en la Diáspora, donde la academia, la memoria, la justicia y la dignidad del pueblo afroamericano afroecuatoriano se encuentran para seguir abriendo caminos. Bienvenidas y bienvenidos, y nos suelta la cortina del invitado. Aquí comienza nuestro segmento La Palabra Está Suelta.
Un espacio de expresión de memoria colectiva y resistencia.
¿Qué tal, Miriam? Muy buenos días. Gracias por estar acá en nuestro último programa de cierre. Acá, que nos convoca justamente para abrir este espacio y reflexionar sobre... la palabra, la experiencia y también el pensamiento del pueblo afroecuatoriano, y pues en la apuesta de visibilizar un poco también las luchas, ¿no? Y las propuestas y nuestras formas de construir conocimiento desde la dignidad y la historia en la vida cotidiana. Miriam, queremos hacer un poquito un balance, ¿no? De lo que ha sido el convenio dentro de lo que es Flaxo y, en este espacio académico, y cómo se han ido tejiendo, ¿no? esta red para poder hacer también que las voces del pueblo afroecuatoriano se escuchen. Adelante, Miriam.
Gracias, buen día. Gracias por la invitación. Para mí es como un gusto comentar un poco esta experiencia, que en realidad es un poco nueva para Flaxo. Generalmente nosotros venimos trabajando con el pueblo afro hace muchísimos años, diría yo casi desde los orígenes de la Flaxo, ¿verdad? En diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de becas para grupos históricamente excluidos, en donde el grupo del pueblo afro ha sido uno de los grupos más grandes beneficiarios de estas becas. También tenemos muchos proyectos relacionados con el pueblo afro. Hay estudiantes que tienen proyectos, hay profesores que tienen proyectos. Contamos como alrededor de unos 7-8 proyectos distintos que tratan los problemas del pueblo afro. Pero este proyecto y este, digamos, acuerdo que tenemos con para apoyar a la formación del Observatorio de Derechos Humanos Afroecuatorianos es distinto en diferentes maneras. Es distinto porque en este caso no ha habido una intermediación. Generalmente hay profesores o profesoras que dirigen, coordinan, orientan los proyectos. En este caso ha sido un acuerdo directamente con el pueblo afro, que está tratando de generar, digamos, y establecer el Observatorio de Derechos Humanos Afroecuatorianos. En ese sentido, es, digamos, una relación bastante horizontal, en el sentido de que la gente que ha propuesto el proyecto es quien dirige también todas las acciones, ¿no? Eso nos representa varios retos, yo creo que de todas las partes. Sin embargo, creo que ese justamente es el aprendizaje, ¿sí? Y es el aprendizaje, yo creo, de todos los lados, ¿no? Hemos ido aprendiendo cómo funciona este tipo de proyectos. Nos parece que nos ha traído muchísimas lecciones importantes, y creo que, por ejemplo, el trabajo en el tema de los programas radiales, estoy segurísima que su colectivo ha aprendido mucho de esta experiencia dirigiendo. Posiblemente ustedes ya lo han hecho antes, pero digamos en un medio universitario, en donde ustedes planifican el programa, y donde lo que hace Flaxo Radio es apoyar en todos los sentidos posibles para que el programa salga adelante, ¿no? Entonces, creo que esto nos trae como unas experiencias súper importantes. Como digo, no existe otro proyecto de este tipo, de esta naturaleza en Flaxo, y nos ha dejado bastantes buenas lecciones para seguir en el futuro también.
Tú hablabas de que ustedes también ya tienen proyectos hace mucho tiempo con gente, con la comunidad afro. ¿Y cuál ha sido, desde la mirada institucional, qué avance se ha logrado en la incorporación de los estudios afrodescendientes dentro de la academia?
Bueno, normalmente en todos los departamentos de Flaxo tenemos, nuestros estudiantes están, digamos, en todos los departamentos. No hay un solo departamento que esté orientado hacia los estudios afro, más bien desde las diferentes disciplinas hemos ido abordando diferentes problemáticas en el pueblo afro. Por ejemplo, yo misma tuve un estudiante que estaba revisando cómo había surgido, digamos, la comuna en una de las comunas en Esmeraldas y cómo poco a poco la industria estaba reduciendo el territorio de esta comuna, ¿no? Entonces, y lo que era muy interesante es que él estaba estudiando de ambos lados, ¿no? Las presiones que tenía el pueblo afro para que vendieran sus tierras y quienes se iban quedando con las tierras quedaban cada vez más rodeados por tierras que habían sido vendidas a la compañía, ¿no? Entonces, solo para darles el ejemplo de una visión, digamos, muy particular del desarrollo territorial, en este caso, él estaba en la maestría de desarrollo territorial rural, hablando del territorio, ¿sí? Entonces, esa es una visión. Pero también tenemos estudiantes que están trabajando el tema de las violencias en sociología y género. Hay gente que está trabajando mucho los temas de la cultura y su recuperación también de todos los valores en antropología. Todo el tema de política pública también tenemos estudiantes en ese departamento. Y qué decir, digamos, de varias otras ramas en donde toda la problemática del pueblo afro se sostiene, digamos, se atiende desde diferentes puntos de vista y no solamente como estudios afros, ¿no? Eso no quiere decir que pueda surgir, digamos, una beta, porque yo lo que siento es que los estudios de la problemática afro atraviesan todos nuestros campos de las ciencias sociales y no son como un tipo de estudio, que están en un solo lugar, ¿no? Es como que hablemos del tema de género para nosotros, ¿sí? Entonces es así como se toma dentro de la academia, el estudio tiene que ser desde los diferentes lados y tiene que ser también transversal a las diferentes disciplinas.
Sí. Uh-huh. Tal vez con el tiempo es posible tener una cátedra permanente de estudios uh-huh. afro.
Uh-huh. Sí, o sea, yo creo que esa es una de... han habido incluso alguna, me parece que han habido algunas iniciativas uh-huh. Previas en donde han habido estudios, digamos, clases específicas, ¿sí? No es que exista una sola, como decía, no existe solamente un espacio en donde se hable de los estudios afro, ¿no? Pero ustedes van a encontrar, no tengo contabilizadas las tesis, van a encontrar muchísimas tesis. No digo que no sea necesario, pero lo que quiero decir es que no hay que perder esta visión heterogénea de la problemática, incluso si tenemos una cátedra que sea estudios afro, no sé si ecuatorianos, porque nuestros estudiantes son latinoamericanos, ¿no? Afrolatinos, uh-huh. si se quiere decir. Y hay cátedras sobre la diáspora, uh-huh. hay muchísimos profesores que integran el tema de la diáspora afro dentro de sus cátedras aquí en Flaxo. Uh-huh. Eso.
¿Y hay un número de afros aquí?
En Flaxo sí, es un porcentaje más o menos, me parece que el año pasado teníamos como el 7-8% de estudiantes afro de Latinoamérica, no solo del Ecuador.
Muchas gracias. Uh-huh. Katy, sí. Seguimos contigo.
Gracias, Marisol. Estamos aquí en este diálogo con la doctora Miriam Paredes. Ella es directora y coordinadora de vinculación con la sociedad aquí en Flaxo. Nosotros como observatorio, Miriam, y como se lo han podido ver en el proyecto, tenemos cuatro ejes, ¿no?, en los que hemos intentado ir trabajando, ¿no?, como es un poco el acompañamiento jurídico en nuestras luchas con el pueblo afroecuatoriano, las dificultades que han surgido dentro del territorio y, como ustedes saben, lo que le pasa a nuestro territorio le pasa también a nuestro cuerpo. Entonces, nosotros hemos estado haciendo ese acompañamiento jurídico con el equipo de abogados que tenemos en el ODA. también hemos generado ese espacio de comunicación aquí en Flaxo Radio, y también se ha dado lo que es la formación para los compañeros que conformamos el ODA. Y también nuestro reto también ahora es ir generando líneas de investigación para que los datos que nosotros podamos tener frente a las problemáticas que tenemos como pueblo sirvan también como data para no solamente para el país, sino también a nivel internacional. Entonces, dentro de este marco, o sea, que reflejan ejes institucionales y también que se han ido estableciendo con ustedes dentro de este convenio, queremos saber ¿cómo evalúan ustedes, ¿no?, este trabajo que hemos venido haciendo? Porque, claro, dentro de esto hemos tenido un poco de dificultades, aciertos, desaciertos, pero también cosas buenas que la misma Flaxo nos ha dado como proyecto. Entonces, queríamos tener un poco esta mirada tuya, ya que tú has sido esta persona que nos ha acompañado durante este proceso. Claro, lo ideal, siempre hemos dicho, hubiera sido lindo que alguien esté siempre permanentemente acompañándonos, y quizá esto hubiera reflejado también mayores resultados y un aporte más amplio, ¿no? Entonces, quisiera saber eso.
Sí, bueno, para nosotros esta fase del proyecto para la formación del ODA, ¿sí? Observatorio de Derechos Humanos Afroecuatorianos, ha sido como importante, y yo lo que siento es que esta ha sido una fase como de formación, no porque el pueblo afroecuatoriano no tenga un montón de herramientas, sino más bien porque se ha requerido un tema de capacitación, un tema de revisar qué es lo que hay y ordenarlo, más que todo, porque yo siento que hay muchísimo que tiene, digamos, todos los miembros de la ODA y todos los miembros de los movimientos que están apoyando la formación de la ODA tienen muchas, muchas experiencias. Pero esta ha sido para mí, desde donde yo lo veo, como una fase como de formación, ¿no? Una fase de formación en donde se estructure ese observatorio. Es decir, que el observatorio no existía, sino que justamente el proyecto, la idea era cómo armar el observatorio, ¿no? Y siento que hay otros pasos después, porque un observatorio tiene muchísimos componentes. Entre ellos, digamos, hay un componente de investigación, en donde la academia tiene mucho que ofrecer, por ejemplo, ¿no? Hay una fase de difusión, ¿verdad? En donde quizás ahí hay mucho más experiencia. Sin embargo, hay muchas formas estratégicas de armar la comunicación, y luego cómo tener incidencia política. Entonces, siento que esta ha sido una fase muy productiva en el sentido de pensar, organizar y estructurar el ODA, ¿sí? Y yo esperaría que en las siguientes fases del ODA arranque como un observatorio realmente, ¿no? En donde ya tienes mucha gente trabajando en el tema investigativo, en casos en particular, y ahí que tengan, digamos, diferentes metodologías, que esas metodologías aporten, digamos, no solamente a tener información, sino también a trabajar con la gente, ¿no? O sea, que sea una investigación mucho más enraizada en los territorios, y eso creo que es algo que se puede trabajar. Esa sería como para mí la visión, y el balance es que creo que hay muchas capacidades instaladas en el equipo de la ODA, ¿sí? Y que ahora pues hay otras cosas que les toca desarrollar, ¿no? Pero creo que hay una capacidad que está ahí y que va a avanzar. Eso es como lo que yo veo.
Sí. Gracias, Miriam, por tu visión y también las palabras que nos has dado frente al trabajo que hemos ido desarrollando. Han sido pasos pequeños, pero también realmente sí hemos, como equipo, fortalecido nuestras capacidades, porque hemos tenido una formación en derechos humanos, en derecho propio, también en territorios, y eso ha servido de mucho, ¿no? Porque con lo que los docentes que ustedes nos han aportado desde acá, desde Flaxo, queremos ya como siguiente paso ir formando también ya grupos de investigación en territorios, porque claro, nuestro equipo no es tan numeroso, pero queremos ir ya trabajando, ¿no? Desde los territorios y luego también ir sistematizando y sacando, arrojando datos, ¿no? Que puedan aportar y sobre todo que sean también reconocidos, porque ya que el pueblo afroecuatoriano, digámoslo históricamente, no ha sido reconocido en algunas situaciones. Pero también queremos decir que como pueblo tenemos conocimiento, tenemos muchas cosas que dar. Nada más, o sea, yo pienso que es este ha sido el inicio y el impulso para ir fortaleciendo nuestro observatorio y que queremos que siempre ustedes como Flaxo sean también una institución de puertas abiertas para poder nosotros lograr e ir desarrollando lo que continuaría. Adelante, Mari.
Sí, de hecho nuestra escuela estuvo formalizada por 6 módulos en donde vimos violencias, territorios, derechos ambientales, institucionales, desde la parte jurídica, que para nosotros nos enriqueció muchísimo. Como era nuestro primer proyecto, sí, tuvimos ciertos percances, pero gracias a ustedes nosotros tuvimos el acompañamiento adecuado, pero sobre todo desde los profesores, desde la economía, desde los espacios, la logística, todo eso. Entonces nosotros estamos súper agradecidos y, como dice Katy, esperamos que este sea el comienzo, porque sí, nuestro observatorio sí está posesionado para la investigación, pero queremos que ustedes siempre sigan como academia apoyando y aportando. Eso es.
Vamos ahora a un corte musical porque queremos también contarles un poco sobre el acompañamiento que como ODA hemos venido realizando al caso Furukawa, y pues que hasta ahora no ha tenido una solución concreta de parte del Estado. Entonces queremos que también ustedes como radioescuchas de Flaxo Radio y de Tambores en la Diáspora puedan conocer sobre esta situación. Adelante.
En Furukawa a la gente de pelo rizado durante años le han privado de la luz. No se puede tapar el sol con un dedo. La verdad siempre surge con el tiempo. Y la vaca, testigo del tormento, murió la gente sin salir de los límites. Esclavitud moderna se llama esta historia. Cuando a la gente se le borra la memoria, en la exclusión han vivido en Furukawa. No existe razón para que opaquen sus derechos. ¿De qué lado la justicia trabaja? Yo me pregunto, ¿cuándo se rinde la vida del afrodescendiente? Vámonos al plantón por la gente de Furukawa. Yo traigo una canción para apoyar la jornada. Vámonos al plantón por la gente de Furukawa. Cobijas y agua traigo por la gente de pelo rizado. Vámonos al plantón por la gente de Furukawa. Acompáñanos solidario por la completa indemnización. Vámonos al plantón por la gente de Furukawa. Que no se tuerza la justicia por la gente afrodescendiente. Vámonos al plantón por la gente de Furukawa. gente afrodescendiente ecuatoriana, vámonos al plantón. Por la gente de Furucagua, vámonos al plantón. Por la gente afrodescendiente ecuatoriana.
Y bueno, veníamos escuchando uno de los temas, precisamente antes de irnos al corte comercial. Katy ya nos hablaba de la situación del caso Furukawa, un caso emblemático que hasta ahora las familias enteras no llega a la reparación, ni económica, ni histórica, ni integral. Entonces quisimos poner este tema para un poquito contextualizar nuestra siguiente parte del programa. El tema se llama Furukawa Bacaleros. Este tema, Bacaleros Libres, está compuesto por el antropólogo, cantautor y comunicador Ataulfo Tovar. Es una canción profundamente ligada a la memoria y la lucha por la dignidad de los trabajadores de la vaca en el Ecuador. Esta canción nace como un homenaje a las resistencias de los trabajadores y sus familias, especialmente a quienes durante décadas vivieron en condiciones de explotación y vulneración de derechos en las plantaciones de la vaca. A través de su letra, la música reivindica la libertad, la dignidad y la esperanza de quienes luchan por la justicia, recordando que detrás del trabajo en el campo existen historias de resistencia, organización, búsqueda y reparación. El Abacalero Libre se convierte así en una expresión artística de memoria y denuncia que acompaña las luchas sociales y recuerda la importancia de no olvidar a quienes han enfrentado condiciones de injusticia. La canción conecta con procesos actuales de exigencia de derechos, como en el caso de las familias afectadas por el sistema de explotación en las haciendas de la vaca, y reafirma que la cultura y la música también son herramientas de lucha y dignidad. Agradecemos a Ataulfo Tovar por tan hermoso tema. Y bueno, continuamos con nuestro programa, nuestro último programa de la temporada aquí en Flaxo, en Tambores de la Diáspora, con el tema la academia y el análisis de la academia en la relación del pueblo afroecuatoriano. Y queremos ya ir cerrando con Miriam, que nos cuente un poquito cuáles son los retos, ¿no?, a futuro con la población y la comunidad afro. Tal vez, como yo siempre digo, tener una cátedra permanente de estudios afros no sería una mala idea, pero ustedes, ¿cuáles ven esos retos, ¿no?, a futuro con la población afro?
Pues que hay muchísimas oportunidades. Por ejemplo, yo conozco, solo para poner un ejemplo sobre el tema de interculturalidad, lo que hicieron las universidades fue juntarse para subir en un repositorio todas las tesis que trataran el tema de interculturalidad. Entonces yo creo que esa, por ejemplo, es una cosa muy posible, no requiere en general, digamos, muchos fondos, y se puede hacer como pensar en algo así, un repositorio en alguna de las universidades en donde todos van subiendo sus tesis e investigaciones que tengan que ver con los estudios afro. Eso, por ejemplo, es una de las cosas. Incluso se pueden hacer en áreas temáticas, por ejemplo, cuántas tesis hay sobre el caso Furukawa en Ecuador, porque yo sé que ha habido mucha gente que ha estado trabajando el tema en diferentes universidades, en diferentes niveles, y se puede hacer como, lo que puede hacer el observatorio es comenzar a ordenar los estudios que se están realizando en esas temáticas, tener gente que les está apoyando para revisar qué es lo que dicen esos estudios, cuáles son las conclusiones y cuáles son algunas perspectivas respecto del caso. Eso me parece, por ejemplo, algo muy, muy posible, muy fácil de hacer. Luego hay, digamos, juntar, ver cuántos proyectos se están desarrollando en diferentes lados alrededor de los estudios con el pueblo afro, no sobre el pueblo afro, pero con el pueblo afro. Aquí mismo en Flaxo en este momento tenemos tres proyectos emblemáticos, que son los que duran 2 años con fondos de Flaxo, para estudiar diferentes aspectos de las problemáticas, pero también de las potencialidades en el pueblo afro. Entonces, por ejemplo, cómo se pueden articular ese tipo de proyectos, cómo el observatorio puede aprovechar de esos proyectos en el sentido de ver qué conclusiones tienen, qué están logrando, en qué territorios están. Ahora mismo estamos trabajando un mapa interactivo de dónde nomás tenemos proyectos de vinculación en el Ecuador y de qué se tratan, para que la gente que va a una misma región, por decirte, alguien trabaja en la Amazonía o alguien trabaja en Esmeraldas, y que tú puedas ver en ese mapa quiénes están trabajando ahí, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que en realidad ya existen y que siento que no necesariamente están organizadas o enfocadas hacia los estudios de los pueblos afro. Entonces, pienso que hay como cosas que se pueden organizar, se pueden juntar y se puede generar, por ejemplo, para un observatorio, trabajar el tema de qué son los estudios que ya se han hecho. Decía yo, ustedes toman una región o un lugar, un caso, como el caso de Furukawa, y veamos quiénes en el Ecuador ya están haciendo estudios ahí, ¿no? Tener un repositorio sobre esas temáticas. Este tipo de cosa no quiero decir que no cuesta, porque cuesta mucho tiempo, mucha atención. Sin embargo, son cosas que se pueden lograr sin pensar en proyectos heroicos, digamos, ¿no? Con un montón de fondos. No se necesita, en ese sentido, se puede simplemente organizar y tener toda esa información que no está organizada y que no está resumida, que puede ayudar muchísimo a un observatorio.
Uh-huh. Muchas gracias, estuvo con nosotros Miriam Paredes, ella es parte de coordinadora de vinculación de la sociedad Flaxo. Queremos agradecerle por tan exquisito diálogo y esperamos mucho tiempo seguir trabajando contigo también. Agradecemos a Miriam.
Muchas gracias.
Damos también ahora la bienvenida a nuestra invitada, es Ivette Vallejo, docente de aquí de Flaxo, que ha estado también un poco acompañándonos en gran parte de nuestro proyecto, desde cuando fue el lanzamiento de UPA y también en los encuentros que hemos tenido como mujeres afrodefensoras de los territorios y la naturaleza. Ivette, nosotros estamos ya cerrando aquí nuestra programación en Flaxo Radio y pues creemos justo y también necesario agradecer y también que tú puedas un poco contarnos lo que has visto dentro de nuestro proyecto y también especialmente del trabajo con las mujeres en el territorio. Entonces, bienvenida Ivette y la palabra está suelta. Gracias por estar aquí.
Hola, buenos días. Gracias por este espacio a ambas, Katy y Marisol, gracias a Flaxo Radio. Bueno, yo he estado de cerca precisamente cuando se hizo el lanzamiento de la Unión del Pueblo Afroecuatoriano y me pareció un espacio muy importante, ¿no? En que, digamos, una organización como esta articule al pueblo afroecuatoriano en las distintas zonas donde este pueblo está, ¿no? Tanto, no solo, digamos, Esmeraldas, Imbabura, sino en muchas de las ciudades del Ecuador, ¿no? Como Quito, Guayaquil, también en Santa Elena, ¿no? O sea, la presencia del pueblo afro es muy importante y muchas veces pensamos que el pueblo afro está solo en la ruralidad y el pueblo afro está muchas de las zonas urbanas, ¿no? Con una importante presencia, pero también con dinámicas de exclusión y marginalidad muy fuertes. Entonces, creo que el encuentro que hubo de la Unión del Pueblo Afroecuatoriano fue clave para recoger las distintas voces y para recoger las distintas necesidades y proyecciones, ¿no? Eso me pareció bien interesante. Otro espacio en el que tuve la oportunidad de estar, es en este evento que se hizo, que hicimos, ¿no? En Esmeraldas, en el norte de Esmeraldas, y fue un encuentro de mujeres para hablar del territorio de los ríos. Entonces, esto fue muy interesante porque fue un encuentro bastante con una representación numerosa, ¿no? De Santa Elena, del norte de Esmeraldas, ¿no? De San Lorenzo, estaba también algunas mujeres de Eloy Alfaro, mujeres también de Guayas, de Guayaquil, Sucumbíos, ajá, Imbabura y Quito, ¿no? Entonces, lo interesante fue juntarse, hablar de los territorios, y podría hablar de los territorios hidrosociales, de lo que está ocurriendo con los ríos, ¿no? Con los ríos, las dinámicas de contaminación hídrica, la afectación al acceso al agua, un líquido vital muy importante. Y digamos que se hizo, inclusive tuvimos un ejercicio de cartografía social, ¿no? De cartografiar esos territorios hídricos y las distintas afectaciones que hay por contaminación de residuos urbanos, pero también por dinámicas de la minería aurífera y otras problemáticas. Ahí hubieron también momentos alegres, ¿no? Momentos de cantar arrullos, momentos también de la marimba, ¿no? Creo que eso es algo que siempre caracteriza mucho a los pueblos afroecuatorianos, ¿no? Esa alegría, esa manera de afrontar sus situaciones. Entonces me gustó mucho. ¿Qué más hemos hecho? Lo del curso este, ¿no? De formación, que se hizo con varios módulos de formación a líderes, lideresas afroecuatorianas en distintos ejes. Yo tuve la posibilidad de estar dando como el curso del eje territorio y autonomía, y hubo otros ejes relacionados con la parte económica, desigualdades, derechos humanos, ¿no? Territorio, africanidad, estuvo muy, muy interesante. Entonces, bueno, eso es un poco lo que he podido acompañar y estar con ustedes.
¿Cuál crees tú que ha sido el papel de la academia en la comprensión de las problemáticas históricas actuales del pueblo afroecuatoriano?
Yeah. A ver, yo creo que la academia aún le debe mucho al pueblo afroecuatoriano, y creo que todavía hace falta que tengamos en los espacios académicos profesores, no solo estudiantes, porque creo que cada vez hay más estudiantes de pueblos afrodescendientes, pero también deberíamos tener docentes afrodescendientes, ¿no? Colocando sus temas, colocando cuestiones de discusión desde un pensamiento crítico sobre la formación del Estado en América Latina, sobre las exclusiones, las dinámicas racistas que existen, el racismo estructural. Yo trabajo temas ambientales y, por ejemplo, uno de las problemáticas es el racismo ambiental, ¿no? Entonces, creo que cada vez más hay que analizar, por ejemplo, cuestiones como el derrame. Hace justo en esta semana que pasó tuvimos el evento, ¿no es cierto?, a un año del derrame de crudo en Quinindé, en la provincia de Esmeraldas. Y precisamente en las distintas intervenciones se hablaba, ¿no?, del ecocidio, pero también del racismo ambiental. Entonces, ¿qué cuerpos importan, ¿no? ¿Qué sufrimientos, qué padecimientos importan? ¿Qué pasa cuando los ríos se derraman, digamos, el crudo se derrama en ríos que son de importancia para los medios de vida, las comunidades, de las poblaciones? ¿A quién importan esas vidas, ¿no? Cuando se contamina el agua, cuando se limita el acceso al agua como un elemento necesario, un derecho humano fundamental. Entonces, creo que hay investigaciones que deberían ser apuntalarse, por un lado, hacia la cuestión histórica, como decía, la formación del Estado. Por otro lado, también generar procesos de discusión crítica desde las dinámicas de los posicionamientos del panafricanismo, las propuestas que hay también de refundación del Estado a partir de esas propuestas del panafricanismo, También cuáles son los aportes de los pueblos, de los movimientos afrodescendientes, de las mujeres afrodescendientes. Hay propuestas muy interesantes también de feministas afrodescendientes en la región, desde Estados Unidos, por ejemplo, en Norteamérica, pero también, por ejemplo, hay propuestas muy interesantes afrodescendientes de mujeres en Colombia, en Brasil, ¿no? Entonces, como digo, es importante una gama de estudios que, enfocados en la historia, pero desde un papel analítico, crítico, y después también un análisis de cuál es la composición actual de las poblaciones afro, cruzar, ¿no?, análisis entre desigualdad social, económica, dónde están sobrerepresentadas o subrepresentadas las poblaciones afro, también el tema de las violencias, por ejemplo, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el securitismo, que es lo que vivimos en muchos de los países de la región, con este resurgimiento de las o fortalecimientos de los supremacismos blancos y de la ultraderecha en América Latina. Entonces creo que frente a eso es importante las voces y los estudios críticos, estudios descoloniales y antirracistas son necesarios, ¿no? Eso después, bueno, hay toda una gama de trabajos que se podría seguir impulsando. No digo que no lo hay estudios interesantes desde la antropología, ¿no? Entonces, pero se necesita seguir, ¿no?, dándole más énfasis.
Precisamente, Miriam, nuestra invitada anterior a ti, ella, nosotros le preguntábamos si es posible tener una cátedra permanente de estudios afro. Uh-huh. Ella decía, bueno, no sería estudios afro, sino a nivel de Latinoamérica. ¿Cómo le ves tú ahí?
O sea, yo sí creo que es importante una cátedra de estudios afro con una mirada, sí, latinoamericana o del Caribe, América Latina y Caribe. Sí, sí, a mí me parece importante, ¿no? Que sea algo permanente y que no dependa de específicos proyectos.
Pero, ¿tú le ves posible eso? ¿Puede ser una construcción a largo plazo como reto?
Creo que sí, es un reto y se tendría que ir pensando, ¿no? O por ejemplo, en todos los programas de formación de posgrado, en las maestrías, en las especializaciones. Por ejemplo, yo estoy al frente de la especialización ahora de interculturalidad y desarrollo. Estamos repensando, ¿no?, un ajuste. Y la idea es precisamente, porque está muy enfocado en interculturalidad, cooperación y desarrollo, pero en cierta forma se quedó mucho en la composición más relacionada con los pueblos indígenas y muy poco se ha dado también énfasis en los cursos, en incorporar discusiones sobre la situación de los pueblos afro. Entonces me parece importante. Entonces, claro, lo uno es que puede haber programas muy específicos para tratar temas de racismo, exclusión, el pensamiento, como decía, panafricano, ¿no? A profundizar en discusiones analíticas sobre la diáspora africana en la región, no solo América Latina, sino el Caribe, ¿no? Entonces, sí, hace falta mucho por ahí. Lo que les decía también es en los distintos programas, ¿no?, también se puede incorporar literatura importante.
Katy, seguimos contigo, Ani.
Pues sí, agradecer a Ivette, que siempre ha estado presta para acompañarnos, nos ha dado de su tiempo y también pues estamos muy agradecidas por el acompañamiento también en la escuela, porque eso ha ido fortaleciendo nuestro observatorio. Pues quisiéramos que, sabemos que hay compañeras que ahora allá en Telenví están sufriendo una situación muy grave por la incursión de grupos irregulares allí. Quisiéramos que tú, desde tu ser, desde tu voz, desde tu palabra, puedas dar un mensaje a ellas, ¿no?, para que ellas también no se derrumben, porque ha habido momentos en que ellas nos han dicho, no, compañeras, hoy no podemos hacer el taller o no podemos hacer tal cosa porque está pasando distintas situaciones y nuestras familias, nuestros ríos, nuestros territorios están siendo golpeados. Entonces, que tú las animes un poco, porque ya conoces, ¿no?, el trabajo que han venido haciendo ellas, y que sepamos que mientras haya agua, haya ríos, haya territorios, vamos a seguir resistiendo. Entonces quisiera que tú des ese mensaje, porque seguro las compañeras también, algunas no lo pueden escuchar el programa en el momento, pero lo escucharán en diferido, entonces sí. Vaya las palabras hacia ellas.
Okay. Sí, yo quisiera como recordar esos momentos chéveres, alegres, de tamboreada, de la marimba, ¿no?, donde esos instrumentos también hablan, ¿no?, hablan de la alegría, hablan de la historia, hablan de esa resistencia permanente y continua, ¿no? Justo hace el domingo fui a ver una obra de teatro muy bonita en el patio de comedias que se llamaba Memorias Cimarronas, ¿no? Entonces, es importante que ese espíritu cimarrón, ese espíritu rebelde, ese espíritu de contestación, de vida, flore siempre en Esmeraldas, en el norte de Esmeraldas, que la situación sigue compleja, en distintas zonas del país donde está mujeres, hombres, jóvenes y la niñez afrodescendiente, ¿no? Entonces eso no amilanarse, hay un aporte muy importante que ustedes hacen a este país, a la región. Esas historias cimarronas se tienen que seguir contando, relatando, ¿no? Entonces, esas serían mis palabras.
Gracias, Ivette. Y pues nosotros como observatorio también queremos decirte que siempre estaremos con las puertas abiertas para recibir de ti y también de Flaxo ese apoyo que tanto necesitamos como pueblo.
Pregunta nomás. Desde tu experiencia aquí en Flaxo, el trabajo que has hecho, inclusive el acompañamiento que has hecho con nosotros, desde la mirada institucional de Flaxo, ¿qué avances piensas tú que se ha logrado en la incorporación de los estudios afrodescendientes dentro de la academia?
O sea, creo que hay avances, creo que el mismo hecho de que LODA esté de alguna forma asediado acá en Flaxo y que haya habido ese espacio me parece que es positivo, ¿no? Nunca hay que conformarse, hay que seguir, ¿no?, avanzando. Entonces, creo que es un reto y como ya dije antes, aún siento que en la Academia del Ecuador de América Latina las temáticas afro aún necesitan estar más presentes, ¿no? Estudios críticos, estudios históricos, trabajos más de archivo, por ejemplo, ¿no?, pero también trabajo sobre la oralidad, sobre el pensamiento, las cosmologías, mucho de lo que se hace desde la antropología también es importante, pero por ejemplo estudios desde la sociología, que se estudia también mucho la cuestión de las exclusiones, es importante también, y por eso la importancia del Observatorio de Derechos del Pueblo Afro, ¿no?, como colocar en cifras también, cómo dar seguimiento a lo que está ocurriendo en los distintos territorios. Y obviamente en el contexto actual, ¿no?, por ejemplo, del combate al crimen organizado, que ha habido un perfilamiento racial muy fuerte, entonces hay que desmontar eso, ¿no? El pueblo afro no es el pueblo violento que muchas veces lo quieren mostrar desde distintos personeros estatales, ¿no? Entonces, desde el pueblo afro también se generan estrategias de vida, ¿no? Desde las poblaciones afrodescendientes también se generan estrategias de cuidado territorial, de cuidado del agua, ¿no? Entonces, creo que hay que seguir, ¿no?, impulsando procesos de investigación, acción participativa y también procesos de vinculación con la sociedad, ¿no?, que la academia esté en los territorios, que las poblaciones también vengan a los espacios académicos a expresarse, que haya diálogo de saberes, ¿no?, de conocimientos. Hay académicos afro muy importantes, acá también se han graduado algunos estudiantes afro, ¿no? En programas de maestría, y son actualmente catedráticos de la Luis Vargas Torres, de otras universidades. Entonces, eso.
La última nomás, solo que nos digas, ¿cómo evalúas tú el proceso de LODA dentro de la academia de aquí de Flaxo, que tú también fuiste parte?
Sí, bueno, a mí me parece que es un espacio importante el observatorio. A partir del observatorio, como digo, se ha dado cierto seguimiento a la vulneración de derechos, ¿no? El caso Furukawa, pero también el caso de los niños de las Malvinas, y otros casos más, lo que está ocurriendo en el norte de Esmeraldas con el tema de la minería aurífera, ¿no? La presencia de actores armados irregulares y cómo eso también vulnera derechos de las poblaciones. Entonces, creo que es importante que se sostenga, ¿no? Que el observatorio pudiera continuar funcionando. En mi opinión, ese observatorio tiene que, digamos, fortalecer sus mecanismos de registro, de evaluación, de seguimiento de los casos, de documentar, ¿no? Y sobre todo, algo que me parece interesante es que es un observatorio que también está articulado a los territorios, ¿no? Que ustedes tienen, digamos, a través de la misma UPA, ¿no? Conexión con lo que ocurre en los territorios, un vínculo ahí. Ustedes son también parte de esos territorios, y eso hace que el observatorio, digamos, no solo sea un espacio en que se objetive y se trata de analizar lo que está ocurriendo, sino que también se traen voces siendo parte de esos mismos procesos. Eso es lo que podría decir, así que espero que realmente se pueda, digamos, fortalecer y no desaparecer. Gracias, gracias.
Muchas chicos. Gracias a ti, Beth, y pues ya nos estaremos encontrando.
Muy bien.
Sí, Vallejo, doctora en ciencias sociales, investigadora de aquí de la Flaxo, de Ecuador. Igual, estamos muy agradecidas por el acompañamiento y también por dialogar con nosotros sobre cómo fue el proceso aquí en Flaxo. Muchas gracias, Ivette.
Gracias a ustedes, chicas.
Sí, también.
Gracias a Flaxo Radio.
También seguirles recordando que estamos aquí en el subsuelo 2 y que también estamos haciendo, recogiendo cosas de aseo, ropa, comida, porque la situación de los compañeros o las familias en Furukawa también sigue siendo parte de la lucha y la resistencia, porque hasta ahora no hay reparación histórica y tampoco económica ni integral, ninguna de las reparaciones, y las familias siguen en condiciones extremas de pobreza, siguen en condiciones extremas de inseguridad, siguen en condiciones de desatención por parte del Estado. Entonces, también este programa ha sido un llamado a la gente para que se acerque, ¿no?, con cualquier donación que tenga, o sea, de su que esté a su alcance, ¿no?
Así es, Mari, pues queremos contarles un poquito de cómo está esto del caso de los hermanos de Furukawa. Nosotros siempre tenemos esta consigna de Furukawa nunca más. En el año 2024 la Corte Constitucional dictó ya una sentencia, pero no ha habido las medidas y las reparaciones que debe dar el Estado. Entonces, nuestros hermanos se encuentran en situaciones bastante difíciles. Ahora también con la violencia que ha ingresado hacia los campamentos, queremos contarles también que muchos hermanos han fallecido por falta de atención médica y también la falta de recursos, ¿no? Porque muchos han muerto sin ver la reparación que ellos realmente necesitan. Entonces, Marisol, cuéntanos dónde se va a hacer un poco el acopio de y la campaña esta de recolección de víveres. Sabemos también nuestros hermanos han venido en el año 2025 a varios plantones. La Corte Constitucional ha dado así como soluciones parches, pero no todavía no se ha cumplido esta sentencia. Entonces, tú, Mari, que has estado un poco más desde el 2018, quisiéramos que nos cuentes un poco, ¿no?, de cómo se ha ido dando este caso y también de cómo están los hermanos ahora.
Sí, bueno, para nadie es un secreto que el Ecuador vive en una, está sumido en un estado de violencia terrible, inseguridad, y los más afectados son las comunidades afroecuatorianas. Vemos Esmeraldas en qué estado está. Vemos Guayaquil, Manta, pero Guayaquil no es que está en San Borondón ni nada de esas cosas, sino más bien en las poblaciones, en los barrios donde residen más gente afroecuatoriana. Entonces, este estado de violencia, cuando hablamos de estados de violencias en el Ecuador, también tenemos de pensar qué poblaciones se profundizan más las desigualdades sociales. Entonces, pareciera que cuando sucede algo en Ecuador, como el COVID y muchas situaciones que se ha venido dando, todos tuviéramos la misma situación, pero no es así, porque cada vez que sucede algo, terremotos o cualquier cosa, entonces siempre las poblaciones afro son las más perjudicadas. Entonces se profundiza la desigualdad, se profundizan las violencias, y eso es lo que ha venido haciendo. Imagínense que desde el 2018, que los compas vienen y denuncian a uno su situación, ¿no? Pero ya se da una reparación, ya sentencian hay una sentencia histórica a favor de los hermanos de Furukawa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hasta ahora no hay una reparación. Entonces las familias siguen sumidas en las desigualdades, en la pobreza, pero en extremas, porque si estamos hablando de estados de violencia, la violencia se profundiza aún más en estas comunidades. Bueno, entonces les hacemos un llamado para que estamos aquí en el subsuelo 2, y si no, pues al acabo del programa también vamos a estar en la oficina 202 de proyectos allá en Flaxo, y esperamos que muchos de ustedes se acerquen y den sus donaciones. Ya está con nosotros para culminar nuestro programa, es nuestro programa 12, estamos cerrando la temporada aquí en Flaxo Radio, y está con nosotros Fernando García, él es antropólogo social, bienvenido, y estamos con el tema del análisis de la relación entre la academia y el pueblo afroecuatoriano, lo que nos invita a pensar en ciertos conflictos, retos que también pueden ser proyectos a construir espacios más académicos aquí en Flaxo Radio. Entonces, queríamos solo cerrar contigo y decir que desde la mirada institucional, ¿qué avances se ha logrado en la incorporación de los estudios afrodescendientes dentro de la academia? Bienvenido.
Gracias, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo debo empezar diciendo que, lamentando mucho, que los estudios sobre la afrodescendencia en el país no solamente han tenido un bajón muy fuerte, sino que son motivo de muy poca atención, sobre todo del Estado, ¿no? Las instancias académicas hemos hecho varios intentos, digo yo, en el buen sentido, pero no creo que exista todavía en el país, a pesar de la existencia de un plan plurinacional contra el racismo en el año 2009, donde el Estado ecuatoriano respondió a la Constitución del 2008, ¿no? Ese plan que se consideró para 3 años fue un plan pensado con las organizaciones. Desgraciadamente tuvo un trayecto de vida muy corto, ¿no? Estuvo pensado del 2009 al 2012. Nosotros como Flaxo intervenimos ahí creando lo que se llamó en esa época el Observatorio contra la Discriminación Racial y Étnica contra las nacionalidades y pueblos indígenas y afroecuatorianos. Este fue un esfuerzo que hicimos con la cooperación internacional, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, y se planteó pues una serie de acciones muy interesantes, ¿no? Y tal como lo planteaba desgraciadamente el plan, que a mí me pareció una buena iniciativa. Y la idea del observatorio era tener un espacio donde esté la academia, estén las organizaciones sociales, por supuesto, afrodescendientes e indígenas, estén las ONGs y que sea un espacio para que el Estado sea observado, ¿no? De tal forma que podamos producir, como en realidad se produjo desgraciadamente solo por un año, informes nacionales de la situación del racismo y la discriminación en el país, que lo hicimos una vez. Y eso mostraba, digamos, para mí, estoy hablando de 2012, mostraba una situación realmente crítica, ¿no? esa instancia y iniciativa del gobierno a través del conocido decreto 60, que se firmó en el año 2009, quedó ahí, ¿no? Desgraciadamente, no conozco de otras iniciativas que el Estado haya dirigido a pueblos afrodescendientes específicamente. Y yo me lamento mucho porque esta es una instancia que necesita de la acción de muchos actores, ¿no? No solamente las organizaciones, la academia, sino sobre todo el Estado. Entonces es muy lamentable lo que está pasando con esto. Yo, aparte de lamentarme, creo que debemos hacer un llamamiento específico a los organismos del Estado interesados en este tema, ¿no? El día de ayer yo veía en las noticias que salieron ahora que el presidente Noboa estuvo en la provincia de Esmeraldas inaugurando o empezando una obra ahí junto al aeropuerto, ¿no? En San Mateo, y ofreciendo viviendas baratas. O sea, esta no es la forma de responder a las necesidades de los pueblos afrodescendientes, ¿no? Sabemos y conocemos sus necesidades, hemos hecho un seguimiento de mucho tiempo, conocemos sus principales problemas, no solamente en Esmeraldas, en la ciudad de Guayaquil tuvimos la oportunidad también de estar algún tiempo, y obviamente las organizaciones afroandinas que están acá en la sierra, que también son importantes, tienen su palabra, ¿no? Pero digo, mi impresión general es un abandono muy grave de parte del Estado y que ha llevado, pienso yo, a la situación que vivimos ahora, ¿no? Un recrudecimiento del racismo, un recrudecimiento en contra de los afroecuatorianos con todas estas medidas que ha tomado el gobierno en esta guerra interna. Ejemplos tenemos muchísimos, por desgracia muy dolorosos, como los niños de las Malvinas. Y creo que la situación da mucho para pensar y para actuar, y yo aspiraría pues que haya un viraje importante en esta materia, porque no encontramos definitivamente algo serio, sistemático, concreto que ayude a los pueblos afrodescendientes.
Bueno, pues llegamos ya al final. Agradecemos a Fernando García, él es antropólogo social. Gracias por su intervención. Ya estamos con el tiempo cerrando y hoy cerramos una temporada más de Tambores en la Diáspora en Flaxo Radio, un espacio que nació para amplificar las voces de las memorias, las luchas del pueblo afrodescendiente. Nos despedimos recordando que la lucha, la justicia, especialmente en casos como Furukawa, los cuatro niños de las Malvinas y muchos más, donde la dignidad y los derechos de muchas familias aún exigen reparación y solidaridad. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas y nos vemos en una nueva temporada, querida Katy.
Gracias, Marisol, y gracias a nuestros invitados del día de hoy. Pues queremos agradecer profundamente a Flaxo Radio y también a Flaxo Ecuador en este espacio que hemos tenido de diálogo y un poco para que la voz del pueblo afroecuatoriano resuene también en la academia. Desde Afrocomunicaciones y también como Observatorio de Derechos Humanos Afroecuatoriano, pues les agradecemos y reiteramos nuestro compromiso también de seguir articulando esfuerzos, ideas, sueños y también generando conocimiento, porque mientras haya tambores, mientras haya memoria, haya agua, el pueblo afroecuatoriano seguirá resistiendo. Muy buenos días y será hasta una próxima oportunidad. Gracias.